¿Vamos a empezar por reforma laboral o por dónde? ¿O por pandemia?
Me parece perfecto empezar por reforma laboral, si os parece, porque la pregunta fundamental que se hace mucha gente que escucha tanto a Cedrún como a Reillo es, les escuchamos decir con cierta naturalidad que hay que derogar esa reforma laboral. Ahora se vuelve a decir, y tenemos dos congresos que hablaremos de ellos inminentes, de comisiones y de UGT, pero Reillo, ¿han avanzado algo o están ustedes con más de lo mismo?
La verdad es que estamos con más de lo mismo, eso nos da mucha pena. Llevamos ya años pidiendo la reforma laboral, bueno, prácticamente desde que salió en el 2012, que eso nos hizo que tuviéramos a 300 sindicalistas encausados por ejercer el derecho de huelga. Pero es que en realidad nosotros pensamos que esa reforma laboral le ha dado todo el poder a la patronal, porque lo único que ha servido es para abaratar despidos y para que se despidiera mucha más gente por lo que quisieran prácticamente.
Bien, bueno, pues nos falta pedir, Cedrún, ¿no?
Cedrún, porque pedir por pedir, Cedrún, es fácil, pero pedir y conseguir, es decir, predicar y dar trigo, se nos antoja más difícil, ¿no?
Bueno, hemos tenido un éxito, ¿no? Y es que esta crisis se está gestionando de forma diferente. La de 2008 fue los recortes de los servicios públicos, los recortes salariales, la reforma laboral, que lo que ha hecho ha sido incrementar la precariedad en el empleo y, sobre todo, devaluar los salarios. Y esta, por lo menos, hemos conseguido que esta crisis ahora se haya resuelto de una manera mucho más, en fin, mucho más positiva, ¿no? Que ha sido a base de los ERTES, lo que ha hecho posible que no tengamos tantos paros. Si no fuera por los ERTES, estaríamos también entre parados y precarios en más de un millón, posiblemente, bueno, en más de un millón de trabajadores. Y lo que sí que hemos visto es que la reforma laboral sí que sigue funcionando, porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en el año pasado, se han destruido 132.000 empleos en el sector privado. Y eso que hay ERTES, y que hay todo un conjunto de medidas para garantizar que las empresas no cierren. Y, de hecho, ha funcionado. Entonces, ¿quiénes han ido al paro? Pues han ido al paro todos los trabajadores eventuales que había, que la reforma laboral ha permitido que tengan un contrato, pues eso, de escasos días, 5 contratos al año por cada uno de los precarios. Es decir, que esto ha funcionado, o hemos visto cómo sigue funcionando la reforma laboral. Empresas que se han ido a ERTE teniendo extraordinarios beneficios. A mí me ha sorprendido una muy importante, como ha sido la Universidad Europea, ¿no? Que con unos beneficios, con alumnos, y se va a un ERTE. Es decir, ¿por qué? Quitaron la autorización administrativa y, por lo tanto, no hay nada que hacer. Por lo tanto, yo creo que las medidas de la reforma laboral están funcionando. Algunas ya se había hablado de quitarlas, es decir, que prácticamente había un acuerdo, incluso la propia patronal no estaba muy en desacuerdo, y lo que se trata es de que ya esas se deroguen ya, el tema de otra actividad, el tema de la subcontratación, el tema del convenio de sector por encima del de empresa, etcétera, etcétera. Esas ya se podían ir y empezar ya a trabajar en el Estatuto de los Trabajadores del futuro, ¿no?
Me gustaría que nos dijeran, tanto Jaime como Luis Miguel, ¿qué sectores lo están pasando peor en este momento? Si tuviéramos que evaluar y poner del 1 al 6, ¿quién es el sector peor? ¿Cuál es el sector peor? ¿Y cuáles lo están llevando de alguna manera un poco más aliviado en esta locura de la pandemia?
La verdad es que en Madrid, como prevalece el sector servicios, el peor que lo pasa es el sector servicios: hostelería, restauración, turismo, hoteles, ahí estamos los hoteles, las casas de bebidas y comidas, donde existe además más precarización del empleo y donde sobre todo salen perdiendo las mujeres, que son las que tienen en ese sector donde tienen más empleo. Luego, por tanto, aquí en Madrid, por desgracia, como prevalece ese sector, es donde se está dando. Si tuviéramos algo más en industria, que solo representa el 7-8% del PIB, o hubiéramos hecho algo más en I+D+I, que representa el 1,5%, pues seguramente estaríamos hablando de una menor incidencia del paro y el desempleo y con un empleo de más calidad. Pero ahora mismo, desde luego, yo te digo que el sector servicios, que es el sector del turismo en general, y especialmente mujeres y jóvenes, son los que están ahora mismo con menos, con más precariedad, con menos poder adquisitivo, Y rozando en algún caso el salario mínimo interprofesional o menos el salario mínimo interprofesional.
O sea, Jaime, que habría que haber, esto lo que nos ha demostrado es que habría que invertir más en otros sectores, no solamente jugarnos toda una carta, como estamos viendo.
Sí, pero mira, pero por de pronto lo que necesitamos es, como ya tenemos casi fecha de salida de pandemia con las vacunas, Lo que hay que conseguir es que no se caigan o se caigan el mínimo posible de empresas y se pierda el menos posible de trabajadores. Por eso, estos sectores que son los que tienen los que no pueden ir al teletrabajo, porque eso son servicios presenciales, es decir, que son los que ha dicho Luismi, está todo el sector de la cultura, es decir, hay unos cuantos servicios que van en esa dirección. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que garantizar, y es lo que estamos diciendo al gobierno regional, es que hay que ayudas directas para que estas empresas se mantengan, y además estamos pidiendo también complemento de los ERTEs. Hay trabajadores que llevan meses en ERTE con un recorte de su salario de más del 30% y algunos con 400, 500 euros. Hay que ayudarles para que puedan aguantar. Esa es la primera cosa. Y la segunda, lógicamente, lo que planteas. No podemos salir de la crisis para volver a donde estábamos.
Por eso.
Tiene
por eso.
Que venir, hay fondos europeos, viene el plan de reconstrucción, transformación y resiliencia con mucho dinero. Bueno, mañana nos van a presentar un plan que no sabemos de qué va. En fin, las formas de trabajar de este gobierno, desde luego, estoy totalmente de desacuerdo. Pero bueno, mañana nos la presentan, lo veremos. Pero esa es la idea, cambiar de un plan de inversiones, porque va a haber mucho dinero para invertir, para poder cambiar nuestro sistema productivo, evidentemente en esa dirección. Más industria, más sostenibilidad, más medio ambiente, más digitalización, es decir, ir a otro modelo que no sea solamente lo que decía un subsecretario americano de Clinton, que decía que a ver si España íbamos a pensar que íbamos a producir, toda la producción consistía en que unos nos abriéramos la puerta a otros. Evidentemente hay que producir bienes y sin duda servicios también, pero bienes.
Costan, seguimos por ahí. A ver,
sí,
a ver.
Año de nieves, año de bienes. Cedrún.
Ahí tenemos a Filomena, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí. Mire, ha nombrado algo Cedrún, y creo que también Reillo, que tiene mucho que ver con la siguiente cuestión, y nos apetece mucho conocer su opinión a propósito de los ERTE, y de los ERE, pero en este caso de los ERTE, ¿no? Realizado de manera urgente en ese marco del diálogo social para hacer frente a la pandemia, decíamos, del COVID-19, etcétera, que sin duda contribuye a poder mantener muchos puestos de trabajo, pero ha citado la Universidad Europea, le ha sorprendido. ¿Cuánto le ha sorprendido, Reillo, la decisión de IFEMA, ¿no?, que es una suerte de joya de la corona, motor de turismo, dinamizador económico de una comunidad como la Comunidad de Madrid?
Pues hoy, precisamente, que hemos tenido una rueda de prensa con el Comité de Empresa, nos hemos sorprendido de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que siempre está diciendo, está abogando por la economía de la Ciudad de Madrid, resulte que esté dando ahora mismo, esté presentando un ERTE en IFEMA, cuando en IFEMA se producen al año más de 5.000 millones de euros, que también más de 40.000 empleos directos e indirectos, y que estos trabajadores no pueden estar en un ERTE, porque si estás en un ERTE no puedes preparando el Fitur, que es en mayo, y otras ferias que hay muy importantes, y nos ha sorprendido que precisamente estén en eso. ¿Qué es lo que vemos detrás de esto? Pues estamos viendo que a lo mejor lo que quieren es que entre en pérdidas en un segundo año y al final terminar privatizando IFEMA, que yo creo que es una de las joyas de la corona. Y además, en un momento dado lo he comparado incluso con Radio Televisión Madrid cuando se produjo el ERE. Ahora que tenéis un ser de los más, de los días de enhorabuena, porque tenéis un ser tanto en radio como en televisión muy alto, y creo que eso es obra vuestra de los profesionales y las profesionales que hay aquí. Lo que, por tanto, nos ha sorprendido mucho esta mañana el que no se apueste por Fitur, que han dicho que es la segunda industria después del aeropuerto de Adolfo Suárez, y no entendemos el que se deje a la gente en ERTES. Además, gente que se ha preocupado mucho en los tiempos difíciles, que no solo han estado cuando el hospital famoso del IFEMA, que por cierto no se lo han pagado por lo que nos han dicho, y otra serie de cosas que se hizo en su día como el 11M o otras cosas que ha habido, otras catástrofes, son personal muy comprometido, y no entendemos por qué la Comunidad de Madrid no apuesta por esa vía de economía, cuando al final nos han dicho que prácticamente cuando hay ferias como Fitur se llenan los hoteles de Madrid, de Guadalajara y de Toledo, aparte de todos los restaurantes y aparte de comercio. Luego, la verdad es que no entendemos por qué no se apuesta por eso, para dinamizar Madrid, si es que cumpliendo las normas, por supuesto, COVID, pero no lo hemos entendido esta mañana.
Cedrún, ¿por qué no paga la Comunidad de Madrid? Se estimaba en torno a 10 millones de euros esa asistencia durante la pandemia, y podrían esos 10 millones haber o pueden ir a solapar de alguna manera un problema como este del ERTE.
Mira, si pagan lo que deben, que calculan en torno a 10 millones, en 2020 IFEMA habrá terminado en positivo, es decir, habrá terminado sin ninguna deuda, a pesar de la pandemia. Por lo tanto, estaríamos en una situación, por otra parte, tienen un remanente de tesorería de 80 millones de euros, con lo cual no tiene ninguna necesidad de que en el 2021, justamente ahora cuando en el mes de mayo, junio, van a empezar las ferias, y las ferias necesitan 6 meses como mínimo previo de tratamiento. Si no se entiende, porque dice, bueno, nos planteamos el ERE en el mes de abril, cuando estaba la situación muy dura, pero es que ahora es cuando menos sentido tiene esto, pero no tiene ninguna justificación ni desde el punto de vista de la actividad, porque viene, y desde luego mucho menos desde el punto de vista de los recursos económicos, puesto que es posible, ya digo, en el mes de diciembre los trabajadores hicieron un acuerdo con la empresa por la cual cobraron un 20% menos en las nóminas de noviembre, de diciembre y en la extraordinaria, es decir, hicieron un préstamo a la propia empresa, que ya lo recuperarían cuando volviera a la actividad y empezaran a tener beneficios, y se han encontrado con la sorpresa de que en enero todo lo dicho no vale, y entonces nos plantean un ERTE. Por eso digo que no hay ninguna... La sinrazón en este ERTE se da por todos los lados. Lo miremos como lo miremos, por cómo están las cuentas, que no están mal, por cómo están las perspectivas de futuro, que de digitalización, de trabajar de otra manera, y que además que va a ser necesario, además va a haber fondos de reconstrucción para el IFEMA, es decir, de ninguna manera. Y después, ya digo, y más después, la deuda. Y después, sin duda, lo que me dices, a mí me ha sorprendido mucho, porque el que no paguen los 10 millones que debe la comunidad a IFEMA significa que quien va a pagarlo, que es la pretensión con este ERTE, es que lo van a pasar. Por un lado, los trabajadores, que van a tener un recorte de su salario en el ERTE, y por otro lado, el servicio público de empleo, que va a tener que pagar las prestaciones por desempleo. Es un verdadero, bueno, un verdadero atropello. Por eso nosotros lo que estamos planteando al señor Ayuso, al señor Almeida, es que reconsideren todo esto, cojan a la dirección de IFEMA, la sienten, la fuercen a negociar con la plantilla y busquemos una salida. Porque lo peor que necesita... Es que después yo tengo una sensación extraña, como ocurre con Telemadrid ahora, ¿no? Uh-huh. Está la empresa pública funcionando bien, está teniendo un gran éxito desde el punto de vista de público, de la calidad, y están permanentemente atacando y desestabilizando. En IFEMA ocurre un poco lo mismo, es decir, pero si está funcionando bien, si tiene un alcance importante, está creciendo permanentemente, unos trabajadores supercualificados, ¿por qué metes un conflicto ahora? No necesitamos conflicto, necesitamos estabilidad.
¿A cuántos, antes de nada, a cuántos trabajadores afecta, sabemos?
A 432, que son los que están en plantilla, pero al final, como empleos directos e indirectos, son casi 40.000 trabajadores y trabajadoras, que es lo que generan las ferias de IFEMA.
O sea, que estamos hablando de muchísimas familias.
Sí, sí, claro, pero
afectadas.
Es que además genera 5.000 millones de euros al año en esta comunidad. La verdadera barbaridad.
Estamos hablando
de
la Comunidad de Madrid.
Muy serio,
Disculparme los tres, perdonad, pero estoy escuchando, estamos hablando de la Comunidad de Madrid, pero no olvidemos que la gestión de IFEMA depende también del Ayuntamiento, que tiene su parte en el Consejo de Administración, que sí ha pagado, por cierto, el alquiler del pabellón, 1,5 millones de euros, de la propia Cámara de Comercio, es decir, que son interlocutores sociales como ustedes, que estarán, supongo, hablando de la propia Fundación Montemadrid, de la heredera de lo que fue en su día la Fundación Caja Madrid, en fin... ¿Tienen ustedes trabajo, señores, para intentar que las aguas vuelvan a su cauce?
Es lo que hemos anunciado esta mañana, porque no solamente va a haber movilización de los trabajadores y de las trabajadoras, que ya van a empezar el día 26 con las concentraciones alternando la comunidad, Puerta del Sol y Cibeles, el ayuntamiento, sino que evidentemente también nos vamos a poner en contacto, porque esto ha sido todo una sorpresa, de repente, ¿no? Nadie ha avisado a nadie y, por tanto, vamos a ponernos en contacto. Se ha pedido una reunión a la presidenta, se ha pedido una reunión al alcalde, tendremos una reunión con la Cámara y, lógicamente, también con la propia CEIN, y, desde luego, con la Fundación. Pero, desde luego, nosotros no tenemos ningún papel en ese Consejo de Administración del IFEMA, donde siempre se han negado a que estuviéramos los sindicatos ni siquiera como observadores. Quizás podríamos haber parado, pues eso, actuaciones como esta, ¿no? Por menos de entrada, y haber caminado todo hasta el diálogo. Por tanto, nosotros la idea es, oiga, retira el ERTE, sentémonos a negociar.
¿Y cómo ha caído? No sé si ya en esa primera impresión que han dicho ustedes que les ha caído, en fin, les ha dejado absolutamente paralizados porque no se lo esperaban. ¿Han tenido algún tipo de feedback, algún tipo de
sí, en fin? Los trabajadores están perplejos porque, como ha dicho, eran trabajadores muy solidarios que se han rebajado el sueldo el año pasado y que ellos mismos han estado teletrabajando sin ni siquiera exigírselo a la propia compañía, pero empezaron a teletrabajar para achacar su trabajo, y como se ha dicho Jaime, tienen que estar varios meses antes preparando los eventos. Si tú no puedes ponerte ahora a decir que de aquí al mes que viene tienes que preparar el Fitur, no podrían. necesitan los 432 más esos 40.000 que os digo, que en este caso sí, para preparar el Fitur no son 40.000, pero pueden ser 1.000 más o 2.000, necesitan esos trabajadores estar funcionando ya. Si lo paras, eso es como una fábrica esta que no se puede parar en todo el día, de fundición. Tienen que estar todos los días funcionando. Es un motor de la economía madrileña de los más importantes. Lo que no entendemos, cómo se puede estar diciendo por una parte que hay que ir a la economía de Madrid y por otro pares uno de los motores principales de la economía de Madrid. No entendemos que un motor que va a afectar directamente pues a todo el sector de servicios. Por eso estamos preocupados y no vemos. Yo lo que veo detrás de verdad es algún interés espurio de intentar pues privatizar una empresa que funciona muy bien, que es lo que parece que les gusta mucho en algún caso a la gente del Partido Popular, privatizar empresas que funcionan bien.
O sea, primavera caliente. Antes hablábamos de otoños calientes. Ahora parece que esta primavera, ¿no?, se presenta, Jaime, un poco...
Hombre, pues tenemos, va a haber conflictividad, evidentemente.
Un poco conflictiva,
porque,
sí.
Aparte de la conflictividad de carácter sectorial, lo que está viendo empresa a empresa, porque además la salida de la pandemia posiblemente nos encontremos con más de un listo que lo mismo quiere aprovechar el tirón para hacerse un recorte de plantillas, hacer no un ERTE ya, sino un ERE, y lo mismo no está muy justificado, y después lógicamente que vamos a seguir, si no hay respuestas tanto en el Gobierno de la Nación como la respuesta del Gobierno regional, en el caso del Gobierno de la Nación, le hemos planteado con claridad que queremos la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, en fin, podríamos dar unas cuantas razones, derogar la reforma laboral, por lo menos los aspectos que señalaba al principio, dar confianza y tranquilidad en materia de pensiones, que no vamos a ir a ningún tipo de aventuras, y desde luego en el gobierno regional nos estamos encontrando que con un problema muy serio, porque claro, estábamos hablando de IFEMA, es que a ver si va a ocurrir que hay desescalada en toda Europa y resulta, ¿sí?, que en Madrid no, porque las medidas de las restricciones están siendo más light y por lo tanto vamos a tardar más en salir de la pandemia, y por lo tanto no va a ser posible hacer actividades que traigan turismo, que traigan empresas como consecuencia de este retraso, que esa es la preocupación que tenemos. Pero en todo caso esperamos los presupuestos, que no sabemos nada de ellos, y esperamos el plan de reconstrucción. En función de eso, posiblemente también haya conflictividad en Madrid.
Bueno, pues hemos enunciado así de pasada, ¿no? Costan pensiones. Este era otro gajo que queríamos darle un mordisco, ¿no?, esta tarde.
Muerda, muerda. Que usted para eso de las pensiones siempre es muy beligerante, ¿no? Pero es verdad que si tenemos ante nosotros una situación de pandemia tremenda donde... Hemos visto cómo quizá los mayores han sido los más afectados, ¿no? Ahora pensar en pensiones y pensar en que en un momento dado se puede derogar la reforma del 13 y volver al acuerdo del 11, pues estoy casi como con la reforma laboral, Reillo. Es decir, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Se va a hacer? ¿Hablan con la ministra? ¿Hablan con sus homólogos en la Comunidad de Madrid?
Todo es posible, pero ya sabéis que hay diferencias, antagonismos entre los propios miembros del gobierno. Pero nosotros queremos derogar la ley 23/2013, porque mire, siendo que Madrid es una de las comunidades que, digamos, tiene una de las pensiones, entre comillas, mejores. Aquí tenemos casi 1 millón de pensionistas, pero hay que recordar también que casi la mitad cobran menos del salario mínimo interprofesional, y son mujeres. Mujeres que al cabo de su vida han trabajado menos que los hombres porque han tenido que pedir permisos para cuidar a hijos, para cuidar a mayores, han cotizado menos que los hombres, cobraban menos por la brecha salarial y al final tienen una pensión menor que tendrían que estar trabajando casi 10 años para conseguir que fuera como los hombres. ¿Qué es lo que queremos derogar aquí? Pues sobre todo el factor de sostenibilidad, porque las personas jóvenes cuando se van a jubilar le van a quitar un 40% de su pensión, o el índice de revalorización, que ahora mismo es el 0,25%, que lo que queremos es que se cumplan los pactos de Toledo y que se suba conforme al IPC. Eso es lo que queremos que pase con las pensiones. Y, por supuesto, que no se empiece a pedir de 25 a 35 años para jubilarte, como pediste, parece ser que está el ministro Escrivá empeñado. Es algo que no queremos porque al final salimos perdiendo todos. Pero, como veis, sí tenemos ahí importantes problemas beligerantes con este tema.
¿Hasta cuándo habrá que trabajar para recibir una pensión, Jaime?
Pues yo no creo que en el futuro se tenga que trabajar mucho más de lo que se trabaja ahora.
O sea, no habrá que estar hasta los 67.
Yo todavía creo que cuando salgamos de esta pandemia con todos los planes y vayamos a un modelo, a un sistema productivo diferente, a un modelo de relaciones sociales más digitalizado, más automatizado, posiblemente nos encontramos en este escenario. Pero aquí hoy lo que nos jugamos con las pensiones, primero, es estar todo el día mandando mensajes de desconfianza, ¿no?
Es
de miedo y de incertidumbre.
Constante.
No, eso es lo que no se puede hacer, porque hay un pacto de Toledo, que han llegado a un acuerdo todos. Y nosotros hemos dicho que para hablar en el medio, no en el, solo en el corto, en el medio y largo plazo, tiene que haber un acuerdo de todos los partidos. Lo hay en el Pacto de Toledo. Por lo tanto, sigamos las recomendaciones del Pacto de Toledo y entremos en profundidad a ver lo que queremos. Porque, claro, en Madrid la pensión media es 1.100 euros. No sé, más de 1 millón pensionistas. La mayoría están en menos de 700 euros. Esa es la pensión. ¿Qué se quiere? ¿Que en el futuro la pensión sea menor que eso? Pues todo el mundo sabemos que con eso no se puede ir justo. A pesar de todo, los pensionistas, nuestros pensionistas en esta comunidad, en toda España, han sido el único dinero que ha entrado en casa en la crisis de 2008.
En muchas familias.
En uno de cada 6 hogares ocurría eso. Es decir, está jugando un papel. Por lo tanto, no parece que el futuro, tiene que haber una sostenibilidad, sin duda, pero no creo que tenga que basarse en disminuir la cuantía de las pensiones o el número de pensionistas. Por lo tanto, hay suficientes propuestas encima de la mesa como para que vayamos estudiando.
¿Pero están garantizadas?
Claro que están garantizadas. Y la única garantía de que no haya pensiones en este país es que el país se hunda. Lo que no puede ser es con un Producto Interior Bruto como el que tenemos, estamos gastando en estos momentos, creo que estamos en torno al 10% de Producto Interior Bruto, 10 y pico. Es que Italia está gastando el 14% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de cara al futuro. El sistema público de pensiones funciona bien. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo se sostiene, qué ingresos vienen de los presupuestos, cuál se cubre con contribuciones y qué pensiones, las no contributivas, la otra, en fin, qué gastos tienen que cubrirse con los ingresos fiscales que vengan de los presupuestos. Eso es el planteamiento que hay, como está ocurriendo en un montón de países. Y también sabemos que va a haber dificultades, va a haber muchos pensionistas como consecuencia del baby boom, pues hasta el 2035, 2040, y que a partir de ahí, pues volveremos otra vez a estar en otra situación. Por lo tanto, yo creo que hay estudios suficientes, hay propuestas suficientes, y lo que hay que hacer es trabajarlo, buscar la fórmula, hacer un pacto entre todos para que de poder garantías y tirar para adelante. Pero no estar todo el día mandando mensajes que no hacen más que generar incertidumbre. Hay muchos jóvenes que piensan que no van a cobrar pensión.
Sí, 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 sí.
Pues no es verdad, claro que van a cobrar pensión.
Esto yo lo he oído aquí en este programa.
Si según el país, desde luego no cobrarán pensión. Pero solo así.
Estén ustedes tranquilos, que este país, ya lo verán ustedes, se lo voy a poner con música, que es nuestro tema número uno de hoy, que lo hacen los Cadillac y que se llama Soy un soñador. Este país no se hunde.
Claro que no se hunde.
¿Cómo le gusta la música a mi Costan? Bueno.
Dice que solo unos pocos están locos como yo. Me lo ha puesto usted, como decía aquel, como a Felipe II, Cedrún. ¿Usted se jubila?
Yo termino mi etapa sindical, me paso a ser pensionista, pero no me jubilaré de la lucha, me voy a jubilar del activismo. Seguiré en otros sitios y espero que con menos responsabilidades y de una manera un poco más tranquila.
Bueno.
Veremos a una mujer como secretaria general de Comisiones Obreras, ¿verdad?, en su ausencia.
Eso espero y para eso estoy trabajando.
Ah, amigo. ¿Podemos saber algún nombre que se baraja o todavía no?
Bueno, por ahora que me han comunicado, hay dos candidatas, y evidentemente, bueno, nosotros yo la propuesta que estoy haciendo, lógicamente, después del balance de estos 4 años, que, bueno, con alguna de sus sombras, pero lo considero globalmente positivo, la idea es que, lógicamente, se garantice la continuidad del trabajo que ha hecho el equipo y, por lo tanto, esperemos que, en fin, una de las propuestas que salen del propio equipo y, bueno, en todo caso, el Congreso dirá, ¿no? Uh-huh. Yo sí que espero que, como decía aquel, en tiempos de incertidumbre y de crisis, no hacer muchas mudanzas, ¿no? Por tanto, eso espero, que por lo menos lleguemos al Congreso con una candidata y que además podamos entre todos armar un acuerdo, un amplio consenso, de tal manera que salgamos más fuertes para lo que nos viene, que lo que nos viene es mucha tela.
Bueno, le deseo
el congreso
mucha
será
suerte.
En mayo.
Eso es en sí, mayo.
El congreso sí. Será en mayo. El congreso será en mayo y ya les digo yo que la secretaria de organización de Comisiones Obreras, Paloma Vega, es una de ellas y suena con fuerza y ha trabajado muy cerca de Cedru, lo que no quiere decir que no pueda haber evidentemente más candidatas. De hecho, hay otra persona también que merecerá, por lo tanto, todos los respetos y la posibilidad de que pueda formar parte de eso. Señor Reillo, que ustedes tenían el congreso ya, que usted no se jubila, que se vuelve a presentar.
Y que va a echar de menos a Cedrún, creo yo, porque aquí hay una relación entre ellos importante, de amistad, ¿no? Yo creo.
Es cierto que voy a echar de menos a Jaime, es cierto. Ha sido un mandato con él en donde hemos tenido que luchar mucho, muchas cosas, se aprenden cosas con Jaime. Entonces yo sí le voy a echar de menos, por supuesto. Vamos, y lo que deseo también yo es que haya una mujer secretaria general y espero que después de mí también haya alguna. Es lo que estamos pensando, porque yo creo que esto de que haya hombres y mujeres tiene que ser una cosa normal. Y es cierto que siempre que estamos abogando por la igualdad, si no damos pleno ejemplo en el sindicato, pero la verdad es que yo me alegro mucho de que a Paloma Vega, que es la que conozco más de cerca, pues que sea la que se lleve este congreso, pero vamos, encantado. Yo iba a tener el congreso mañana, pero resulta que tenemos una cantidad de gente ahora mismo con cuarentenas, incluso alguna de la ejecutiva, que me veo obligado a aplazarlo hasta mediados de marzo o a lo mejor la semana de antes, ya veremos a ver. Esperando que esto no suba, claro, y que vaya mejor.
Bien. Por cierto, usted superó la COVID, ¿no?
Yo en marzo del año pasado sí tuve COVID, sí.
¿Y bien? ¿Fue la verdad leve?
Es que
pasé
una semana que bastante mal, que yo creía que me quedaba allí en mi casa, porque la verdad es que a mí lo que me dio es que no tenía hambre. Reconozco que conforme estoy ahora, que me sobra, pero perdí 10 kilos en 10 días. Yo prácticamente no comía casi nada. Mucho cansancio y no comía casi nada. No tenía fiebre, pero eso sí me pasaba.
Caray.
Pero fue una
situación delicada. Sí. El señor Cedrún, afortunadamente la COVID, estábamos comentándolo, ¿verdad? Que no.
Sí, no. La verdad es que cuido, tomo todo lo que me dicen las autoridades sanitarias en el trabajo. No hemos tenido ningún brote también en comisiones, es decir, que ha habido las medidas desde el primer momento. Por ahora, pero esto nunca sabes.
Hay que estar alertas,
claro,
¿verdad?
Nunca sabes dónde te puede pillar. Verdad. Y más ahora que viene el inglés, ¿no?
Ay, el inglés, madre mía.
El virus inglés.
Pues Jaime Cedrún, que queremos verle aquí antes de que se vaya otra vez por aquí. Siempre será bien recibido y cuando se vaya también. Y Luis Miguel López Reillo, un verdadero placer. Nos hemos visto las caras después de un año.
Sí,
ay. Gracias, Constantino Mediavilla.
Gracias, les veo muy bien a los tres. Un saludo.